Muy buenas, soy Óscar García y esto es La Pistachería. Bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa, a La Pistachería, este microespacio donde poneros al día de toda la actualidad referente al mundo Xbox, siempre desde un punto de vista divertido y neutral. Bueno, todo lo neutral que yo pueda ser. Y también donde enteraros de ese juego del Game Pass que no instalasteis en su día por falta de espacio, o de tiempo, o de yo que sé, por lo que fuera, y resulta que al final, quizás después de oír este programa, le das una oportunidad y coño, hasta te puede gustar y todo. ¿Estáis preparados para vuestra pildorita de felicidad verde? ¡Pues empezamos! Bethesda y Microsoft, o Microsoft y Bethesda, van a ser las protagonistas de la primera noticia del día. Y es que, según ha declarado el amigo Jeff Grubb en el podcast Games Beat Decide, o como quiera Dios que se diga, Microsoft podría hacer un gran evento el próximo mes tras el cierre definitivo de la adquisición del grupo ZeniMax. Y este evento podría ser, quizás, el más importante que haga la marca antes del próximo E3. Y donde, bueno, suponemos que se podría, y digo se podría, ir disipando pues algunas de las dudas que tenemos sobre el futuro de la compañía desde el mismo minuto que se anunció la compra. ¿Y a qué dudas me refiero? Pues bueno, pues a la primera y principal, pues sería si los juegos van a ser multi o van a ser exclusivos, por ejemplo, a la fecha de lanzamiento del próximo Elder Scrolls, o quizás algún dato más sobre Starfield, en fin, cositas que se han ido quedando en el aire, que nos gustaría que se fueran consolidando, porque yo creo que ya va siendo hora, ¿vale? Entendemos que quizás por temas de confidencialidad no se haya dicho nada, pero ya toca. Yo solo espero, ¿no?, que este rumor sea cierto y que nos den ya la fecha de este nuevo Insight, o como quieran llamarlo. Otra gran noticia de la semana pasada fue el anuncio del FPS Boost, una nueva función con la que los juegos retrocompatibles verán incrementados sus fotogramas por segundo cuando sean ejecutados en las consolas Xbox Series X. Esta nueva función no solo va a beneficiar al jugador, sino que también va a ser beneficiosa para el desarrollador, ya que no va a tener que hacer ningún trabajo adicional. Y es que esta función sería la que se encargaría, ¿no?, ella solita, de hacer de llegar a duplicar y en algunos casos cuadruplicar la tasa de FPS en los juegos compatibles. De momento los títulos que se van a beneficiar de esta función son Far Cry 4, New Super Lucky Tiles, Sniper Elite 4, UFC 4 y Watch Dogs 2. Pero bueno, ya han avisado que durante los próximos meses la compañía irá aumentando este listado de títulos compatibles con la nueva función. ¡Ay, esa retrocompatibilidad rica! Otra noticia que hemos tenido esta semana es que un usuario en los foros de Resetera ha dado a entender que Avalanche Studios estaría haciendo un nuevo juego para Xbox Series X. Y afinando un poquito más, este hombre dice que se trataría de un juego en mundo abierto. Quizás, ¿no? Suponemos que sería algo parecido a lo que vimos en Rage 2. No sé, tal vez un Rage 3. Bah, no sabemos. Un rumor muy, muy jugoso. ¿Y de dónde sale este rumor? Pues bueno, este usuario, ¿no?, con nombre Callangoso, Oleai, se basa en una oferta de trabajo que el estudio sueco ha publicado recientemente, en la que buscan, y abro comillas, especialista barra programador de sistemas Xbox para trabajar en un juego de mundo abierto no anunciado, cierro comillas. Si cogemos al pie de la letra lo que dice esa oferta de trabajo y entendemos como tal lo que significan cada una de sus palabras, es inevitable que pensemos que sí, que algo deben estar haciendo en Avalanche para Xbox. Más que nada, pues porque, como ya habéis oído, aparecen las palabras Xbox, mundo abierto y juego no anunciado. Bueno, ahora ya sabéis que puede salir alguien de Avalanche a desmentir la noticia y a decir eso de que, bueno, es que nosotros llamamos juego no anunciado a cualquier juego que estemos trabajando. Ya sabéis cómo son las cosas. Pero en fin, no creo que salgan a decir esto. Vamos a ver, en mi opinión, yo creo que en esta ocasión sí que puede haber motivos para sospechar que algo se está cociendo y que, oye, quizá en este evento, ¿no?, del futuro mes, se oiga algo de este nuevo juego de Avalanche. Ahora vamos con un combo de noticias de Gears of War, ¿vale? Por un lado, un insider de esos que saben muchas cosas pero que no pueden revelar nunca sus fuentes, llamado Idless Slot, ha comentado en su Twitter que The Coalition está trabajando en una nueva entrega de Gears of War, es decir, estarían ya con la sexta entrega, cosa que es de suponer. Y bueno, pues por otro lado también estaría trabajando en otro juego, es decir, estarían haciendo algo parecido como hicieron en la pasada generación cuando estaban trabajando a la par en Gears 5 y en Gears Tactics, porque yo supongo que dentro de Coalition pues habrán varios equipos de trabajo, ¿no?, que es algo normal en los grandes estudios. Pues bien, la segunda noticia de este combo es que este segundo título podría ser una remasterización de Gears of War 2. Y esto viene porque en la cuenta de Twitter de Gears of War han puesto una foto donde sale una mano de un Gears sujetando unas chapas de Gears que habrán caído en combate. Y esta imagen pues se parece bastante o evoca muchísimo a la portada de nuestro Gears 2. Y bueno, ya sabéis cómo va esto. Juntamos Twitter por un lado y las ganas de hacerse bajas mentales el que tiene la gente por otro y ¡boom! Ya tenemos este rumor. De momento, a día de hoy, día 24 de febrero, mañana no sabemos cómo qué pasará. No se ha confirmado ni desmentido. Pero ya os digo yo que sí, maldita sea. Joder, sí, una remasterización igual de buena que hicieron con la Ultimate Edition de Gears of War. Eso sería, buah, sería la hostia, sería un puntazo, vamos, tienen mi dinero. Ah, bueno, no, mi dinero no, que saldría en el Game Pass. Vamos con la noticia triste de la semana, y es que Drew Murray, desarrollador de Insomniac y uno de los fichajes estrella que hizo Microsoft para fundar The Initiative, abandona el barco para irse de nuevo a Insomniac. El anuncio lo ha hecho el mismo creativo desde su cuenta de Twitter aludiendo motivos personales. Y yo os voy a contar lo que son los motivos personales, que serán seguramente más dinero y un puesto mejor. Y oye, que yo lo aplaudo, porque vamos, esta decisión, aunque a alguna gente le huela a traición, vamos a ver, es algo normal, seamos sinceros, todos haríamos algo parecido si supongo que nos mejoran las condiciones. ¿Qué habrá sido? Digo yo, supongo que habrá sido ese el motivo. Bueno, yo solamente le deseo al señor Drew que le vaya muy bien en su nuevo puesto de trabajo de diseñador principal y que haga muchos jueguicos que los disfrutemos todos, ¿no? Tanto la gente que tiene Xbox como la gente que tiene PS5. Y bueno, vamos a cerrar nuestro repaso de la actualidad mencionando que se han dado las cifras oficiales, o eso dicen, de ventas de las consolas Series X y S desde el lanzamiento. Y la verdad que son bastante buenas. A ver, las ventas de las consolas no han llegado a los 4 millones y medio de PS5, ¿no? Pero oye, que han llegado a colocar 3 millones y medio, o sea que no está nada mal, teniendo en cuenta que evidentemente hay rotura de stock y que coño, todo el mundo vaticinaba que la nueva generación de Microsoft se iba a comer los mocos. Y oye, 3 millones y medio de consola no están nada mal, son unos números muy muy buenos y de hecho ya superan a los números de One. Y para terminar este bloque de noticias, pues rápidamente os recuerdo que esta semana se unen al Game Pass Killer Queen Black el 23 de febrero, Dirt 5 el 25 de febrero, Elite Dangerous el 25 de febrero también y Super Hot Mind Control Delete este también el 25 de febrero. Vamos a disfrutar, ¿no?, de estos juegazos, ¿eh? Yo ya digo que de momento es muy posible que me vuelva a instalar el Elite Dangerous, que me dejó muy loco la primera vez que lo jugué en PS4, ahora lo instalaré gracias al Pass, como digo. Y además tenemos al amigo Ganga, ¿no?, que esto pilota un montón y seguramente me ayudará en todo lo que necesite. Y llega el momento de la recomendación de la semana, y voy con un juego muy especial, pero no especial en plan paseo por la playa en un día de verano, más bien especial en plan ¿y esto qué mierda es? ¿Vale? Porque Kona es un juego bastante especialito, no por su jugabilidad, que también, sino por su historia barra argumento. Así que me voy a adelantar a la jugada y aunque estemos en el apartado de, llamémosle, recomendación semanal, voy a hacer el disclaimer de que es una recomendación, pero no es un juego para todo el mundo, por lo que a lo mejor no es una recomendación total, sino más bien una recomendación parcial. No sé si me explico. Así que si alguno os ponéis a jugar a Kona tras oír este podcast, no me vengáis en los comentarios con «Hostias, Oscars, pero qué mierda es esto que has recomendado», porque ya vais avisados de que es un juego especialito. Bueno, vamos a lo que vamos. Como digo, Kona es un juego bastante distinto, no por su sistema jugable, del que ya hablaremos, sino también por su historia, que es bastante inusual, por decirlo suavemente. A ver, somos Carl, un detective que ha aceptado un trabajito en un recóndito pueblo al norte de Quebec. Esto es Canadá, o como ellos lo llaman así con mucha pompa, el Gran Norte Blanco. El motivo de este trabajo es investigar una extraña conspiración hacia la persona que nos ha contratado, un tal W. Hamilton, y que esta conspiración ha terminado en una oleada de vandalismo hacia las propiedades de este hombre. Pero como las cosas no pueden ser fáciles y bonitas, pues una serie de acontecimientos nos van a complicar lo que tendría que haber sido un tranquilo paseo por el lago Atamibec. Vamos a sufrir un accidente de coche nada más llegar, y cuando recuperemos la consciencia vamos a descubrir que nos ha caído una nevada encima que ríete tú del temporal Filomena. Y cuando a duras penas lleguemos donde habíamos quedado con el cliente, pues vamos a descubrir que nos lo han matado al pobrecico. Y entonces, pues como todas las carreteras de acceso al pueblo están cortadas, porque es lo que tiene que de repente hayan 2 metros de nieve en la carretera, pues bueno, pues ya que estamos allí, pues aprovechamos el rato y vamos a ver quién le ha dado por eso de asesinar a la gente, que quieras que no, aunque sea un videojuego, pues está feo. Así que la cosa, pues bueno, se va liando, ¿no? Porque aparecen conspiraciones comunistas, gente que va desapareciendo, otra gente que se ha convertido en hielo, lobos y otros animalitos del señor que pasean a su aire por el pueblo, una misteriosa criatura que vemos en unas extrañas visiones, y está la cosa harto preocupante de que hayan caído 2 metros de nieve en pleno mes de agosto, que tampoco es algo muy normal. Como veis, es un argumento muy atípico que conforme lo vas jugando y entras en lo absurdo de algunas de sus premisas, te recuerda bastante a un capítulo de Twin Peaks o Expediente X. Sensación que se remarca más todavía porque todo esto nos lo cuenta un narrador que parece ajeno a la historia, es decir, que no es el propio Carl, sino que es otro tipo que va narrando nuestros actos y dándonos pistas como si de un serial radiofónico de los años 70 se tratara. Pero sin duda alguna lo más curioso de Kona es su apartado jugable, y es que este indie es un walking simulator de supervivencia con tropezones de puzzles y trazas de aventura point and click. Y no estoy exagerando, y es que bajo la etiqueta de aventura narrativa detectivesca, que es como la gente de Parable se ha empeñado en etiquetar a su juego, se esconden un puñado de géneros, ¿no?, que esta gente ha intentado meter, pues bueno, con mayor o menor acierto. Para empezar está lo de Walking Simulator, ¿no?, ya que desde que nos bajamos de nuestro accidentado coche, pues somos libres de pasearnos por todo el pueblo y alrededor. De hecho, tenemos total libertad para enfrentarnos a los hechos de la historia principal en el orden que queramos, o si preferimos centrarnos en resolver los otros misterios que envuelven a este pueblo. Pero avanzar por una ventisca tiene su aquel, y tendremos que tener cuidado de no morir congelados. Y por eso tendremos que estar siempre atentos a nuestro medidor de frío, al de cordura y al de salud, e ir buscando formas de que estos indicadores estén siempre en la zona alta para no sufrir alguna penalización como la cosa esa de morir de hipotermia, que también es una cosita mala. Para ello, pues tendremos que ir haciendo acopio de madera, cerillas y demás materiales típicos para ir haciendo hogueras que nos mantendrán calentitos, botiquines que nos van a curar las heridas y bebidas espirituosas que mantendrán nuestro cerebro a tope. Por supuesto, cuando lleguemos a las distintas localizaciones, tendremos que ir resolviendo una serie de pequeños puzzles para ir avanzando en estas investigaciones. Son puzzles muy sencillos, pues del tipo averigua una combinación con 2 o 3 números que te encuentras por ahí, reparar un ovni, sí, correcto, lo que habéis oído, o conseguir una llave que está en un sumidero. Para ir resolviendo estas situaciones, pues tendremos que ir buscando objetos que no siempre van a estar en el mismo lugar y nos harán volver a por esa lata de gasolina que nos dejamos olvidada o a por ese imán que no nos entró en el inventario y dejamos en una tienda de campaña perdida en medio del bosque. Todo muy normal y muy lógico por otra parte. Al final, de lo que se trata es de ir desvelando y desentrañando los distintos misterios que vamos a encontrar en el pueblo, pero nos daremos cuenta que todos estos orbitan alrededor de la muerte del tal Hamilton. A nivel gráfico, el juego es muy sencillo, los escenarios que visitamos están bien acabados, los modelados son justitos y bueno, aguantan el tipo, por decirlo resumidamente. como casi todo el mundo ha desaparecido, pues tampoco tienen que complicarse con el tema de los modelados de los personajes, y se han centrado, pues bueno, en dar al juego una buena ambientación, cosa que lo consiguen, pero de aquella manera. A ver, que el juego está bien, pero que, bueno, se les ha notado un poco rácanos, ¿no? Y que tiene cositas que te hacen, pues, levantar la ceja. Por ejemplo, durante todo el tiempo que dura el juego está nevando, y lejos de ser algo opresivo, pues da la sensación de ver siempre lo mismo. Para que os hagáis una idea, es algo como llegar a la localización 1 y ver árboles, nieve y cabaña. Llegar a la localización 2 y ver cabaña, mucha nieve y árboles. Y luego en la localización 3, muchos árboles, cabaña y mucha nieve. A ver, que sí, que está todo nevado y es normal que sea eso lo que se vea. Pero joder, un poquito de variedad, ¿no? Todas las cabañas iguales, no sé, ponme un duplex. ¿De acuerdo? O sea, es que ya te digo que se nota que al final, bueno, ahí les ha faltado algo. Pero bueno, se le perdona lo espartano del apartado gráfico por eso de ser un indie. Y bueno, también por ser canadienses, que me caen simpáticos. Además, si entras en la historia, la verdad es que el apartado gráfico pasa un poco a segundo plano, y como siempre estás ocupado haciendo cosas, oyendo de aquí para allá, y encima de todo el juego, pues tampoco es que dure mucho, pues no te vas a dar cuenta demasiado en los fallos. Lo que sí que está bien es el apartado sonoro, con unos efectos bastante currados y una musiquilla que acompaña bastante bien. Además tienes la voz, que es la del narrador, que habla en un perfecto inglés, pero que viene subtitulado al castellano. El juego está muy chulo, es muy recomendable, y las únicas pegas importantes que le saco son dos. La primera es que para ser un point and click, la activación de los objetos está hecha con el ojete. Perdonad la expresión. Para activar un objeto, no solo tienes que estar delante, es que tienes que estar delante y mirando justo a ese objeto en un ángulo preciso, y con la conjunción de los planetas que también estén a la par. Y eso... eso a mí me desespera, ¿no? Porque había momentos en los que me tenía que quitar de delante del objeto, volver a ponerme para ver si el dichoso cajón se activaba, ¿no? Y aparecía el cartelito de abrir. Y eso es una mierda, coño. La verdad que joder, se lo podían haber currado. Otra cosa es que, bueno, también llevas un diario, ¿no? En el que se van anotando las cosas más importantes que pasan en el juego y que, bueno, tienes acceso a él durante toda la investigación. Pero es que hay momentos en los que te puedes sentir perdido. De hecho, yo me he sentido perdido porque no sé lo que tengo que hacer, y las anotaciones del diario pues están escritas tipo novela, y a lo mejor no te queda demasiado claro lo que tienes que hacer en ese momento o hacia dónde te tienes que dirigir. A ver, no te digo que pongan un mini papa ni nada, pero coño, pon unas pisticas más claras. No sé. Pero bueno, que esto ya se me está quedando muy largo. Kona es un juego con una propuesta distinta, diferente, con una historia muy chula, muy divertida, y con una jugabilidad que, sin ser la panacea, le viene muy bien al juego y que te va a tener, bueno, ya te digo, de aquí para allá, y como no es muy largo, que unas 6 horas lo tienes acabado, pues tampoco te va a dar tiempo a aburrirte. O sea, que si buscáis una aventura fuera de lo normal y os fiáis un poquito del criterio este murciano, apuntaos Kona ahí en la libretica, que ya veréis cómo os gusta. ¿O no? Y hasta aquí llega otra pistachería, cortita y al pie. Dejadme que, como siempre, os dé las gracias por llegar hasta aquí, por aguantarme durante la media horita más o menos que dura esto, y por supuesto por perder un minutito en darle al like al audio y en dejarme ese comentario que sabéis que me alegra el día y me da la vida. Muchas gracias de verdad por estar ahí, por oírme. Soy Oscar García y esto ha sido La Pistachería. That's why you will not survive. I wanna forget how convention fits, but can I get out from under it? Can I cut it out of me? Oh. It can't all be wedding cake. It can't all be boiled away. I try but I can't let go of it. Can't let go of it. No, 'cause you don't talk to
the water boy. And there's so much you could learn, but you don't want to know. You will not back up a inch of it. That's why you will not survive. Tell you now, it may not go over well. Oh, and it may not be thought a while. No way that I spell it out. But you won't hear from the messenger. Though I don't know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive.